W Radio 96.9 en vivo.
12:39 de la tarde en W Radio. Mario Guerra's in the house. Antes de que terminemos este programa, quiero que confiesen, ¿quién de ustedes de a tiro por viaje se levanta de malitas?
Y es su estado natural en la vida, andar de malitas, levantados, acostados.
Contrariado, más que nada.
Contrariados.
¿No?
Mira, si siempre andas como de malitas, a lo mejor una razón es que padeces de algo que se llama la ira justiciera. La ira justiciera le vamos a llamar a un estado de enojo constante y casi permanente que experimentan algunas personas cuando, primero, creen que todos se lo merecen y cuando también creen que alguien los ha tratado de una forma que consideran injusta para sus necesidades y estándares personales. Básicamente podemos decir que viven como de malitas porque las cosas que pasan a su alrededor no son como ellos quieren. ¿De qué se quejan más estas personas que andan de malitas? Se quejan de que la gente les niega algo que quieren. Es decir, si quieren algo, nadie les puede decir que no a nada porque ya se ofendieron. También están de malitas porque se sienten criticados, ¿no? Para ellos cualquier comentario menor o discordancia con sus puntos de vista se convierte en una crítica muy, muy, muy intensa. Son de aquellos que dicen o están conmigo o están contra mí. Por cierto, ellos también son muy críticos con los demás. Son personas que se sienten incomprendidas, ¿no? Y va más allá de que les digan que no. Es como experimentar una sensación de no pertenecer, de rechazo por los otros. Nadie me entiende, todos me odian, nadie me quiere. ¿Por qué no? ¿Por qué la vida es así conmigo si yo no le echo mal a nadie? ¿No? Se la pasan en eso.
Pero puedo agregarle una variable.
Sí, claro.
Pero también es, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no se ponen las pilas?
Exacto.
¿Por qué los errores? ¿Por qué la falta de eficiencia? ¿Por qué no agarrar la onda? ¿Por qué no ponerse, no?
Eso. Y también son personas que no reciben la empatía que necesitan. Como para ellos son los que verdaderamente sufren y nadie más sufre que ellos, pues entonces quieren que todo mundo les dé un trato especial porque ellos han sufrido. Ellos quieren que sean empáticos con ellos cuando realmente ellos son muy poco empáticos con los demás.
Ay, bueno, por eso.
Entonces, ellos esperan un trato especial porque han sufrido, porque no han tenido las mismas oportunidades o suerte que otros, porque el destino ha sido injusto con ellos, porque la vida se las debe, por la infancia que tuvieron, porque no le han hecho mal a nadie, vamos, nada más por ser ellos. Y entonces, como no tienen ese trato especial, andan de malitas todo el tiempo.
Pero nada más una pregunta.
¿Sí?
Ese es su grupo.
Ajá.
Pero vemos otro grupo.
¿Cuál es el otro grupo?
El otro grupo es que andas de malas porque la gente no se pone las pilas, porque la gente no entiende, porque la gente no capta.
Pero ahí hay.
Porque es que onta la prisa.
Posiblemente.
Porque no entienden que esto es urgente.
Ahí hay una razón.
Pero ¿por qué no le meten velocidad? ¿Pero por qué no ponen atención? ¿Pero por qué no escuchan? ¿Pero por qué se les olvida? ¿Pero por qué no apuntan?
Pero ahí tienes una evidencia. No apuntaron, se les olvidó, no hicieron las cosas.
Sí, exacto.
En nosotros no pasa nada. La vida es normal y para ellos la vida es injusta. ¿No? Esa es su distorsión.
No soy de este grupo.
Ahí está, eso está perfecto.
Este es otro grupo.
Es otro grupo.
Ese es el grupo que estamos hablando.
Este grupo que estamos
¿Podemos
hablando.
Podemos otro día hablar del otro grupo.
También, claro,
okay,
un
gracias.
Día hacemos un
Muchas
programa
gracias.
De eso.
Muchas gracias.
Ahora, ¿cómo reaccionan estas personas permanentemente enojadas, que son víctimas de la ira justiciera? Bueno, su cualidad número uno es la indignación. Siempre están indignados por lo que pasa, por lo que no pasa, por lo que pasa en el mundo, porque para ellos todo es injusto. Y la injusticia, bueno, es como si ellos fueran haber sido nombrados los paladines de la humanidad, donde tienen que defender todas las injusticias. No solamente defienden las injusticias contra ellos, sino contra el universo entero. Son personas que pueden gritar, llorar, hacer berrinche, incluso dejar de hablar o alejarse de ti.
¡Oh!
Son personas que, sobre todo, les encanta culpar a otros de las cosas que hacen o de las cosas que pasan, como lo hacen los niños. Para los niños siempre fueron los otros. Siempre fue el perro, siempre fue el gato, siempre fue el clima. Yo no fui, ¿no? Fue el soldadito, fue el oso. Yo no soy el culpable. Y es muy importante para ellos sentirse buenos e inocentes, porque para poder sostener la ira justiciera y levantar el dedo que señale a los pecadores, tienen que ser buenos e inocentes. Entonces, su intención última de estas personas, aunque inconsciente, es resguardarse para evitar ser lastimados una y otra vez. Porque esta ira justiciera viene realmente de la infancia, de una infancia temprana, donde fueron inadecuadamente cuidados, incluso maltratados, y eso los hizo tener una personalidad muy, muy frágil. Lo que ronda en las... Fíjense, cuentavientes, aquellos que permanentemente están enojados...
Están hablando de ti, Rebeca.
Piensen en esto, que andan de malitas. Lo que realmente les pasa a muchos de ustedes, desde lo más profundo del alma, es un sentimiento de ser ignorados, devaluados y rechazados por los demás. Y lo que los hace ser agresivos es la profunda envidia que sienten al sentir que otros tienen lo que ustedes creen merecer. Es decir, si tú me amas, yo necesito ser amado. Pero como tú eres quien me puede amar y no me amas como yo quiero, entonces lo que yo quisiera es tener tu capacidad de amar para no tener que pedirla de ti. Como yo necesito ser aceptado y tú me podrías aceptar, pero no me aceptas como yo quiero, me da muchísima envidia que tú puedas aceptar, pero no me aceptes a mí. Yo quisiera robarte las capacidades, la capacidad de amar, la capacidad de aceptar, pero siento que no las tengo. Entonces de ahí viene la envidia, de ahí viene el enojo, de ahí viene la agresión, sobre todo con personas que no te han hecho daño, con personas que dicen que te quieren, con personas cercanas, porque es esa envidia profunda lo que te hace estar continuamente de malitas y en esta famosa ira justiciera, donde tú quieres que haya justicia y tú quieres tener esas cualidades que estás envidiando en el otro. Es un dolor que se quiere ocultar. ¿Y qué mejor, cuentavientes, que ocultar algo donde sabes que nadie se va a acercar a buscarlo? ¿Qué mejor que ocultar la tristeza y el dolor atrás del enojo? Porque nadie quiere estar cerca de una persona enojada. Entonces nadie va a buscar allí, todo el mundo te va a ver, va a decir, ¿sabes qué? Esta mujer, este cuate andan todo el tiempo de malitas, ni lo peles, ni le hables, que se vaya al diablo.
No, y seguramente tienen otras características de personalidad, debe de ser gente hipersensible,
sí, sí,
que todo se lo toma personal, que güey, es de los amigos que güey, si no les hablaste el día de su cumpleaños, puta, te quitan el habla, porque está cañón. Ay, y los amigos no, que te dicen, güey, te digo algo, eres la peor amiga, güey, nunca me pelas. Ay. ¿Un cansancio?
Sí, son personas que son como niños. Son personas que necesitan actuar lo que sienten porque son incapaces, porque no aprendieron adecuadamente, primero, a identificar lo que sienten, después a contenerlo para procesarlo y después expresarlo de una manera más asertiva donde la otra persona pueda entender qué es lo que está pasando realmente. En lugar de responder como niños, con una reacción de enojo, con un berrinche, con un te dejo de hablar, con un como ya me lastimaste, ahora ya no juego, dame mis canicas, yo ya me voy, porque no quiero saber nada de ti. Son estas personas que continuamente de pronto no te enteras ni por qué te dejaron de hablar, ni por qué ya eran tus amigos, en teoría, y ahora ya no lo son. Cuando de pronto dices, bueno, ¿y ahora qué le hice? Amaneció de malitas conmigo. Siempre hay una razón más abajo, más profunda, de por qué una persona está continuamente enojada. Generalmente, como dije, esta capacidad limitada de comprender las emociones propias de los otros y sobre todo la incapacidad de comunicar de manera efectiva ideas y necesidades. Sus argumentos rayan más en la palabra injusticia y otros elementos emotivos, como nadie me quiere, todos me odian, nadie me comprende. Entonces, ¿cuál es el costo de todo esto? Bueno, pues el costo de esta manera defensiva de actuar, uno, mantiene alejadas a la mayoría de las personas. Es decir, nadie se va a querer acercar a ti cuando ven que todo el tiempo estás de malas, todo el tiempo te estás quejando de algo, todo el tiempo estás criticando o señalando las injusticias de la vida, así ocurran en el siguiente sistema planetario. Pero lo más doloroso de esto, no solamente es que impides que las personas se quieran acercar a ti porque no se les antoja estar con alguien que tiene el ceño fruncido todo el tiempo. Uf. Lo más doloroso es que alejas a personas que ya estaban cercanas. Es decir, puedes alejar a tus hermanos, puedes alejar amigos, puedes alejar grupos familiares enteros, porque todos van a acabar siendo víctimas de tus críticas y de tu enojo. Incluso más todavía, aquellas personas que lo que quieren es acercarse y quererte. Porque recordemos que surge esta envidia, la envidia agresiva, de por qué tú eres capaz de quererme y yo no. ¿Por qué tú tienes lo que yo necesito y no me lo das como yo lo quiero? Entonces, ese enojo como emoción es lo que va destruyendo los vínculos significativos. Es como esta necesidad de estar cerca, pero hacer todo lo posible de manera inconsciente para mantenernos lejos. Precisamente para que no nos lastimen, para que no nos vuelvan a lastimar. Sí, no sé, es que fuimos lastimados generalmente como ocurre en la infancia.
¿Y entonces cómo se va a componer uno?
Mira, no es fácil, es complicado, porque las personas no reconocen, ellos creen que genuinamente tienen muchas razones para estar enojados. Pero yo lo que diría es, ¿por qué no, aunque el enojo o la indignación nos coloque en una posición de superioridad? Ajá. Miren, un animal asustado generalmente se defiende a través de enojarse, a través de erizarse. Eriza el pelo, saca los dientes, saca las uñas. Uh-huh. Y es su manera de defenderse, aunque realmente está asustado. Bueno, entonces, aunque el enojo o la indignación sean tus principales armas, porque te ponen, vamos a decirlo así, en una posición más de superioridad, mostrarte enojado que verte vulnerable, sí, claro, que te hace estar abajo. Entonces, aunque esto duele, hay que reconocer que lo que nos pasa es muy personal, que duele mucho y que lo que hace falta no viene desde afuera. Es reconocer que nosotros nos hemos equivocado, es reconocer también que nuestra defensividad ha sido agresiva y que hemos sido, o tal vez seguimos siendo, profundamente envidiosos con los demás. Uh-huh. Es reconocer que todo lo que vemos en los otros que nos enoja es lo que nosotros le estamos proyectando.
De acuerdo.
Esa injusticia, ese qué poco empático eres, es que tú no me escuchas, es que yo no te importo, es lo mismo que tú experimentas. Uh-huh. A ti no te importa la gente, te importas tú. A ti no te interesa que el otro esté bien, te interesa que esté bien para que te dé algo. Es decir, es reconocer que todo lo que nos choca, aquí se aplica eso de lo que te choca, te checa.
Ajá.
Estás proyectando precisamente todo lo que sientes de ti que no puedes ver en ti. Entonces, cada uno, lo que tenemos que entender es que cada uno, incluso nosotros, debe ser tratado con respeto y paciencia en vez de culpas y agresividad. Es poder acercarte a alguien que te ha lastimado y lejos de estar enojado y reclamarle, es decirle, ¿sabes qué? Me duele que me lastimes. Me duele que no me hagas caso, me duele que me hables así, me duele, sí, la verdad, me duele no ser lo más importante de tu vida. No es que te vaya a convertir en lo más importante de su vida, lo que tienes que decir es que te duele. Ese es, en lugar de estoy enojado, estoy dolido. En lugar de estoy enojado, estoy triste. Uh-huh. En lugar de estoy enojado, me siento frágil. Imaginemos, para que quede más claro esto, cuentavientes, a un niño o una niña muy enojado y asustado, que se siente culpable y avergonzado porque le han dicho que es malo, que es grosero, que es cochino, que es desobediente, que qué vergüenza. Imaginémoslo asustado, enojado y escondido para que no lo lastimen más. Oh. Entonces, si se ha sentido criticado y maltratado por la persona que más confiaba y la que se supone que debería haberle protegido, pues ya no confía en nadie y todo le parece injusto.
Sí, claro.
Bueno, ese niño o esa niña existe en tu interior y es el que te hace actuar de manera destructiva. La pregunta es, ¿qué te gustaría poder decirle a ese niño o niña tuyo interior para que pueda confiar en ti en vez de regañarlo una vez más? Por ahí es donde empieza el camino. Uh-huh. Por ser gentiles con nosotros, por ser pacientes con nosotros y por realmente abrir lo que estamos sintiendo. Identificar lo que se siente es fundamental. No confundir el enojo con hambre, no confundir el enojo con tristeza,
sí.
No confundir el enojo con vulnerabilidad. ¿Tengo hambre? ¿De amor? Soy vulnerable, estoy triste.
Ok.
Me siento rechazado. Claro.
Ese es el inicio del camino. En lugar de andar poniéndose disfraces, ¿no? La tristeza y el miedo usan grandes disfraces. Y uno de ellos, el preferido de todos, es la agresión. Porque ese te hace grande, porque ese te hace feroz. Es como el Mago de Oz. O como el mismo Grinch, que es lo que padecía el Grinch. Uh-huh. De esta envidia que los demás fueran felices y no podía tener la felicidad que los demás tenían. Y por eso tenía necesidad de hacerse esta fama de ser un individuo cruel, un individuo malvado, claro. Cuando realmente lo que tenía nomás era el corazón encogido tres veces su tamaño.
Y les digo una cosa, vamos a pasar de la psicología a la psiquiatría. Yo creo que de todo lo que llevo oyendo 15 años en este programa, de todos los especialistas que han pasado por el micrófono, de las cosas que más grabadas se me han quedado es la depresión atípica. Cuando vinieron los psiquiatras a explicar que hay un tipo de depresión, porque justamente estoy leyendo una cuentaviente que dice, te lo juro que yo ya no quiero estar con mi esposo porque todo el día está de mal humor. Bueno, vinieron a explicar lo que es la depresión atípica. Uno cuando oye a alguien deprimido o piensa en alguien deprimido, piensas que va a estar en la cama apático,
encerrado llorando.
Llorando, con un bote de helado, súper triste, melancólico y devastado. Okay. Ese es el cuadro depresivo clásico. Pero la depresión atípica se manifiesta con andas enojado todo el día.
Irritado.
Del peor humor. Uh-huh. Irritado, frustrado, intolerante, sí. Agresivo.
Ansiosito.
Ansioso. O sea, uh-huh. La depresión atípica... Puede ser que alguien lo vea como, es que todo el día está de mal humor. Y no saber que lo que esa persona tiene es una depresión atípica. ¿Capiche?
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
juras
sí,
que, sí. Ah, no, pues como no está llorando y más bien anda pateando las puertas y aventando los floreros.
Sí, este no está deprimido, este es no neurótico. Está deprimido,
claro. Y eso es un tipo de depresión.
Claro.
Y esas aquí actitudes agresivas y esas actitudes de estar muy ocupado y muy atareado. Mira, ocultamos la depresión atrás de dos máscaras. Una es el entretenimiento sin sentido, Es decir, estar ocupados todo el tiempo en cosas, en las redes, en los muros, en los faces, en todo eso. Uh-huh. O estar muy entretenidos con el compromiso en lo superficial. Es decir, estoy trabajando, soy un hombre muy ocupado, no tengo tiempo que perder. Porque lo que nos duele precisamente es tocar lo profundo. Por eso sabemos que lo que contrarresta a la depresión es la manía. Es decir, la agresión, la velocidad, la rapidez, pero no la resuelve. Contrarresta los efectos de la depresión, pero no lo resuelve, nada más le enmascara. Exacto. Es como tomarte un analgésico cuando tienes cáncer. Es Exacto. decir, puede que te quite el dolor, pero no te va a curar la enfermedad. Entonces, 100%. Por eso las personas que tienen esta depresión ansiosa, muchas veces, o atípica, pueden manifestarse así, muy claro. activas, que no están tiradas claro. en la cama, pero no los dejen 2 minutos en silencio. Porque no pueden con sus pensamientos, claro. no Uf. Pueden con sus sentimientos. Claro, claro. Es parte de esto, claro. de estar de malitas todo
sí,
el tiempo.
Sí, son los que patean la tele, ¿no? Cuando están solos.
Sí, o no quieren, claro. no pueden estar solos. No pueden estar sin ruido, no pueden estar sin sonido, no pueden estar sin volumen, sin algo que los mueva, bueno. sin algo que los saque de sus pensamientos.
Muy bien. Y digo una cosa, no hay mejor definición de la felicidad que la obligación que tenemos todos para no hacer la vida miserable a los que nos rodean.
Sí, eso.
Sí.
¿Es sobrecargos? Mario, ¿tienes curso próximo?
Claro que sí, tenemos talleres el 7 de septiembre. Ya quedan lugares, bien poquitos lugares ya para mi taller El Poder del Perdón, que es un taller pues no solamente para perdonar a otros que creemos que tienen que ser perdonados, sino también a nosotros, por haber llegado a un punto de la vida donde no es donde queríamos estar, o donde nos sentimos que incompletos, o donde sentimos que hemos lastimado a alguien, o tal vez lo hemos lastimado. El Poder del Perdón, el 21 de septiembre, Sanando Heridas de la Infancia, que es precisamente para esto, para trabajar con todas estas cosas que vienen de la infancia. Y al día siguiente, 22 de septiembre, Fortaleciendo tu Autoestima, que bueno, pues va muy de la mano, porque también la autoestima nos hace fuertes o vulnerables. 28 de septiembre, La Ciencia y Arte de Ser Pareja. Y el 6 de octubre, una edición más de mi taller favorito, El Viaje del Héroe. Toda la información y formas de pago, como siempre, en la página de mis amigos, encuentrohumano.com.
Hacemos la segunda parte de cuando todo el día estás de malitas. Ajá. Pero para el grupo B, los que estamos que nos lleva como alma que nos lleva el diablo, porque no puede ser la eficiencia, no ponen atención, les dices que hay prisa y se toman su tiempo, no puede ser la paciencia de la gente, no sé qué, ¿ya sabes?
Sí.
Vamos a hacer este programa.
Lo hacemos en 2 semanas.
Va.
¿No? Porque la semana que entra tenemos lo del suicidio.
Lo hacemos en 2 semanas.
Órale, ¡Cállate! ¡Échamela! ¡Échamela!
Vamos a cantarles ahora, todo el reggaetón, todo el reggaetón, ahora, no hay gata.
La canción. ¿Se pueden callar? O sea, llevamos 3 horas, o sea, componiendo la canción.
¿No estamos en una kermés?
Pobre. Uy, perdón, Rosa, te pisé.
Adelante.
¿No estamos en una kermés?
A nombre de todos los que hacemos W Radio, quiero de antemano ofrecer una disculpa a la audiencia por lo que va a suceder a continuación.
¿Por qué?
Esta estación que encumbró a personajes de la talla de don Pedro Vargas, de Agustín Lara, tiene suficiente capital político como para que Marta y Rebeca también canten en estos micrófonos.
Por supuesto.
Le hemos hecho demasiado bien a la música de México y el mundo que podemos arañarla con
claro,
estas
por
dos
supuesto,
voces,
¿no? Por supuesto. Y más cuando todo este talento y estas letras hermosas
se pone al servicio.
No, pues tienen que ver con el señor Carlos Robles de Mola y el Duende, ¿verdad?
Qué bonito, qué bonito, me siento...
¿Cuándo el señor Vargas, Vargas, bueno, tú todavía no nacías, ¿verdad? Pero ¿cuándo un Agustín Lara
compuso algo que?
Tengo 615 años.
¿A ti te cantó algo Agustín Lara?
Por supuesto, el flaco de oro, mi flaquito.
¿Quién crees que le puso el flaco? No es cierto, nadie te había cantado.
Yo le dije, deja de fumar, flaco, y ahí se le quedó.
Emanuel, Mijares, Yuri, Yuri.
Una prisma. Una prisma.
Un Oscar, ¿a ti?
¿Una cristal?
Claro.
¿Dónde me dejas a una cristal?
¿Mario Pintor?
¿Les han dedicado algo?
¿Un Sergio Esquivel?
¿Un Sergio Esquivel?
Oye, unos hermanos Zavala.
Con arreglos del maestro Chucho
Ferrer.
Oye,
Oti
89. Con una guitarra de Chamín Correa.
Claro.
Qué bonito.
¿Cuándo una letra?
Arránquense. Quiero escuchar.
Échala.
Nuestro reggaetón.
Tú hazme.
Estábamos diciendo que con reggaetón puedes cantar lo que sea.
Tú puedes poner cualquier música de reggaetón y poder cantar.
Tan prostituido que lo que le metas.
Ahí está. Por ejemplo, ahí viene el noticiero, ahí viene Carlitos, Carlos de Mola y el duende bailador. Juntos los cuatro haremos un reventón. ¿Ves?
¡Es cierto!
¿Ves? Puedes hacer lo que quieras.
Otra.
Puedes hacer lo que quieras.
Otra. Otra. Ahora como con nosotros.
Ok. Ok, va. Por ejemplo. Se termina el programa, se termina Marta. En la noche nos vamos de baile con Marta. Sí, los cuatro, los cinco, si quieres. Tu cuerpo, mi cuerpo, los cuatro juntitos. ¿Ves?
Sí, es cierto.
Tú
es
lo
cierto.
Que quieras. Oigana, Vera.
La hipótesis ahora, está aprobada.
Un rollo más político. Un rollo más político. Va, ay, ya, va. Un rollo más político.
Sé, podría ser. Ayúdame.
A ver, Andrés Manuel cantando reggaetón.
Sí, okay, exacto. Eso, venga,
eso,
venga.
Eso va a ser un
hitazo. Va.
Morena baby, ya vienen fiestas patrias, las voy a organizar. Zoe, te vas a todo encargar. Vamos a hacer todo lo que podamos lograr. Esto es la cuarta y se van a fregar.
¡Ah, qué bonito!
¡Qué bonito!
¡Duende, es usted un crack! Claro. ¡Duende, usted es un
y
crack!
Y el coro podría decir, así podríamos decir.
¿El qué?
El coro, mientras tú dices, Patria o muerte.
Venceremos, mami.
Festejos de septiembre, lo voy a organizar. So eres el elegido y lo vas a amarrar.
Patria o muerte.
No te preocupes.
Patria o muerte.
Medicinas no habrá.
Patria o muerte.
Pero qué tal el festejo que organizará.
Nunca, nunca, jamás, un paso atrás.
Morena, baby.
Morena,
bueno,
love.
Zapata vive, la lucha sigue.
¡Eso, eso!
Bueno, pues hace hasta las 2 de la tarde, ¿eh?
No, a ver, ¡qué bonito, señor Duende! ¡Señor Duende!
Un ambiente laboral bien
algo,
bonito.
¡Sírvete algo!
Los quiero.
Sírvenos.
¡Adiós! Ahí les dejo un bacacho.
No, dejas un cochinero. Aquí le escombra un poco. Escombra.
Marta de Baile, solo por W Radio 96.9, en vivo.